Gracias, Isabel. Muy buenas noches. Al mal tiempo, buena cara podría servirnos como titular metafórico al tema que consultaremos hoy. En nuestra entrevista hablaremos de la desaceleración del ritmo de crecimiento de la demanda, desaceleración del consumo doméstico. Y es que nos estamos encontrando con indicios de que la economía está frenando su crecimiento tanto en España como en el conjunto de los países industrializados. Este dato lo corrobora, por ejemplo, el incremento del número de morosos, que es un dato infalible de menor actividad económica, lo que hará endurecer las hipotecas y recortará la renta disponible. En definitiva, por razones de las que pretendemos hablar, sectores como la construcción ya han recortado expectativas de crecimiento. El sector automovilístico también lo ha hecho, ya que sus ventas han bajado en el mes de octubre un 12%. Desde el propio Instituto Nacional de Estadística se apunta un menor crecimiento económico. Buenas noches, señor Laborda.
Buenas noches.
Ángel Laborda es el director del Gabinete de Coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS, y como ya habrán podido ustedes deducir, será el experto que hoy nos acompañe. Señor Laborda, ¿podemos afirmar que el consumo de las familias españolas se está desacelerando o está cayendo?
Sí, está muy claro. Todos los indicadores lo ponen de manifiesto, ¿no? Yo agruparía estos indicadores en tres grupos. En primer lugar, lo que serían indicadores de los factores determinantes del consumo, ¿no? Fundamentalmente la renta y la riqueza, en cuanto que determina el efecto, el famoso llamado efecto riqueza, ¿no? En cuanto a la renta, el componente fundamental de la misma es la renta salarial. Y la renta salarial vemos cómo se está desacelerando trimestre a trimestre. Y esto no tanto porque el empleo esté cayendo, esté debilitándose, sino en cuanto que la inflación, el aumento de la inflación erosiona estas rentas salariales, de tal forma que aunque se mantenga el crecimiento nominal de las rentas salariales de las familias, pero disminuye en términos reales, ¿no? En cuanto al factor riqueza, pues bueno, estamos observando como ya desde hace un par de meses o tres meses la bolsa está en un ciclo bajista y evidentemente esto hace pues que muchos que han invertido sus ahorros recientemente en acciones estén en estos momentos con pérdidas o nulas ganancias. El segundo grupo de indicadores al que me refería, diría que son los indicadores de confianza, ¿no? Y aquí tenemos pues uno, el fundamental, que es el índice de confianza de los consumidores, y vemos como también desde el comienzo del año se está desacelerando. Empezó el primer trimestre con un valor de 10, pasó a 9 en el segundo, a 7 en el tercero, y en octubre todavía baja más, situándose en un valor de 3, ¿no? Y por último estarían ya los indicadores cuantitativos, que nos recogen de forma más o menos global o parcial la evolución del consumo. Por ejemplo, pues las ventas en al por menor, ¿no?, deflactadas de la inflación. Vemos como el primer trimestre estaban creciendo al 7,1%, pasaron al 4,9% en el tercero y se ha reducido hasta un solo 0,6% en el tercer trimestre. Otro indicador de esto serían las matriculaciones de automóviles, al que usted hacía referencia en la introducción, como de un 7,6% en que empezó creciendo el año, pues ha llegado a tasas negativas en el tercer trimestre y a un 12,2% negativo, menos 12,2% en octubre, ¿no? Otros indicadores como la disponibilidad de bienes de consumo, el nivel de la cartera de pedidos, etcétera, todos de forma unánime nos están diciendo que el consumo, efectivamente, el consumo de las familias está desacelerando a partir del tercer trimestre del año.
Sin duda hay circunstancias como la crisis del euro, el dólar o la subida de los tipos de interés que pueden ser, me imagino, razones de esa desaceleración, quizá los costes. ¿Cuáles son las razones que se podrían enumerar para que esa desaceleración exista en estos momentos? ¿O quizá es que la rueda de la economía tenga que llegar a esta circunstancia?
Sí, efectivamente, la rueda de economía, digamos el ciclo, llega a esta circunstancia, ¿no? Y es que la primera causa que yo señalaría sería pues el propio agotamiento del ciclo del consumo, ¿no? Del ciclo económico en sí mismo y del ciclo del consumo, ¿no? Las economías, igual que la economía en general, las familias mantienen un comportamiento cíclico también en su gasto, suelen disminuir su consumo o, digamos, reducirlo, ¿no? Reducir sus tasas de crecimiento durante las épocas de recesión e incluso durante las primeras fases de recuperación, y luego ya cuando ven que la recuperación o que la expansión, la fase expansiva, se ha consolidado, entonces es cuando empiezan ya a consumir mucho más, y en este momento de fase expansiva, pues ya el consumo crece por encima incluso de su renta en términos reales, lo que hace que la tasa de ahorro disminuya, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ya en España, pues desde hace ya un par de años, ¿no? Y veíamos como la tasa de ahorro de las familias estaba cayendo hasta situarse ya prácticamente en mínimos históricos, ¿no? Lo cual nos está diciendo que, bueno, pues que ya esto no puede continuar así, y que de un momento a otro ya las familias tendrían que echar, digamos, algún freno, tenían que desacelerar el ritmo de crecimiento de su consumo, ¿no? Nos ha sobrevenido además pues otra serie de factores. En primer lugar, la subida de los precios del petróleo y, por tanto, de la inflación, ¿no? Esto ha ocasionado una pérdida de poder adquisitivo de las familias, ¿no? En un primer momento las familias, en cuanto que bien no se dieron cuenta de que esto era permanente y tal, pues seguramente no disminuyeron su ritmo del consumo, el consumo real, ¿eh? Pero en cuanto que los precios iban aumentando, entonces el valor nominal del consumo iba también aumentando, y como las rentas salariales y no salariales, nominales, no aumentaban paralelamente, pues esto se está traduciendo además, adicionalmente a lo que decía antes, en una mayor caída todavía de la tasa de ahorro, ¿no? Con lo cual, pues la posición financiera de las familias se deteriora todavía más, ¿no? Si a eso unimos la caída del euro, ¿no? Con el deterioro que provoca en el clima económico en general y las familias, ¿no? Y unimos además otro factor, que es la subida de los tipos de interés, que también reduce, digamos, el poder adquisitivo de las rentas de aquellas familias endeudadas, pensemos en las que están financiando sus viviendas en estos momentos, ¿no? Pero también encarece la adquisición de bienes duraderos, como los automóviles que hemos citado, y además una subida de tipo de interés estimula el ahorro en contra del consumo. Pues bueno, todo este conjunto de factores nos explican perfectamente que el consumo en estos momentos esté desacelerándose a la vista, ¿no?
Ese agotamiento del ciclo económico, el ciclo del consumo, ¿no significa un indicio de una crisis económica?
No tiene por qué ser crisis, a no ser que, depende de lo que empleemos por crisis, ¿no? La evolución económica evoluciona, como dije antes, por ciclos, ¿no? Y en los ciclos pues tenemos siempre una fase expansiva, que es la que estamos viviendo desde hace unos cuantos años, desde hace unos 4 o 5 años, ¿no? Y luego, pues bueno, pues después de esto viene una fase de desaceleración, una fase que llamamos recesiva, los analistas de coyuntura, pero recesiva en el sentido de menor crecimiento, ¿eh? No tiene por qué ser necesariamente, a veces sí, otra, pero generalmente no tiene por qué ser una fase de caída del PIB, caída dramática del empleo, empeoramiento de la situación, etcétera, ¿no? No tiene, simplemente, digamos, entramos en una fase de menor crecimiento de la actividad, de la economía, de las rentas y del PIB, ¿no? Y yo creo que estamos iniciando ahora esta fase, y el consumo, evidentemente, en cuanto que es el agregado fundamental del PIB y del gasto y de la demanda, pues así nos lo está indicando, ¿no?
Ángela Borda, usted ha hecho referencia, en efecto, al ahorro. Precisamente este dato se ha tomado de un reciente estudio de su fundación. Creo que además usted ha estado directamente involucrado en este estudio. Los españoles ahorramos cada vez menos. ¿Qué relación tiene con el consumo? En el que, según el mismo estudio, los españoles le dedicamos el 90% de nuestra renta disponible. ¿Pero qué relación tiene ahorro-consumo?
Sí, la relación es directa, ¿no? Digamos, ¿no? Vamos, directa. La relación es estrecha, pero digamos inversa, ¿no? Cuanto más avanza el consumo, pues menos avanza el ahorro, ¿no? Eso está claro, ¿no? Porque el ahorro, no olvidemos, es la parte de renta disponible que no dedicamos a consumir. Eso es lo que es el ahorro, ¿no? Dado, como decía antes, que en esta fase expansiva el consumo ya venía creciendo en los 2-3 últimos años por encima de la renta disponible de las familias, esto ha llevado a que la tasa de ahorro, es decir, el porcentaje de renta disponible que las familias dedican a ahorrar, pues haya disminuido año tras año, ¿no? Desde el año 95 ha caído desde un 14% de la renta disponible de las familias a poco más del 10%, ¿eh? El ahorro de las familias. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues vamos a ver, como las familias con este ahorro tienen en primer lugar que financiar su inversión. Las familias lo que invierten fundamentalmente es en la compra de viviendas, ¿no? En este año, en el año 2000, ese 10% de la renta disponible que les queda a las familias disponible para ahorrar, básicamente lo van a utilizar de forma casi íntegra a financiar la compra de viviendas. De tal forma que no van a tener excedente, digamos, no van a tener capacidad de financiación positiva a las familias para prestársela, digamos, para transferir esa financiación a otros sectores. A otros sectores que fundamentalmente son, claro, las empresas, que son las que invierten masivamente en la economía, ¿no? ¿Qué es lo que implica esto, entonces esto? Pues que las empresas, al no tener financiación interna, financiación que les viene a las familias, pues tienen que acudir a otras fuentes. ¿Cuáles estas fuentes? Pues son fundamentalmente el exterior, ¿no? De forma que aquí se ve por qué se está produciendo entonces y cuáles son las causas de este fuerte y grave deterioro del déficit de la balanza por cuenta corriente, porque no olvidemos que este déficit de la balanza por cuenta corriente no es sino la diferencia entre el ahorro que se produce en el país y lo que se invierte en el país. En estos momentos, y debido al aumento de la inversión, necesitamos o estamos invirtiendo mucho más de lo que estamos ahorrando y tenemos que acudir a financiación exterior. Esto es lo que significa el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente. Y esto, digo, es como consecuencia de que las familias, también en parte las empresas, pero sobre todo las familias, están disminuyendo desde hace unos años su tasa de ahorro a mínimos históricos.
Ángel Aborda, usted hablaba al principio de que estamos precisamente en el agotamiento de un ciclo. Este agotamiento me imagino que no solo llega a España, es un caso español, sino que podríamos extenderlo quizá a otros países europeos, Estados Unidos, no sé. ¿Cuál es la situación de nuestro país en relación con otros países industrializados?
Sí, pues bueno, la situación yo diría que es similar, ¿no? Lo que pasa es que quizás en España el consumo se esté desacelerando y tenga que desacelerarse más que en otros países, al menos estoy hablando de los países europeos, porque el caso de Estados Unidos es muy similar e incluso más grave, digamos, por usar un término, ¿no? Un adjetivo, que el caso español. Ahí todavía el consumo ha crecido mucho más y la tasa de ahorro ha caído más que en España, ¿no? Pero en el resto de países europeos el consumo hasta ahora de las familias se había mantenido creciendo a tasas bastante moderadas, de tal forma que la recuperación económica, el crecimiento del PIB, la aceleración del crecimiento del PIB en los países europeos, en general, hay de todos los países, pero en general, haciendo la media, provenía hasta ahora mucho más del sector exterior, es decir, de las exportaciones, apoyadas en la bonanza del contexto económico internacional y el fuerte crecimiento de la economía mundial, ¿no?, que en el consumo interno, la demanda interna, ¿no? Por eso, aunque también estamos observando signos de desaceleración del consumo en países como Francia, Alemania, Italia, etcétera, sin embargo ahí son menos acusados. Ahora, los signos también está claro que son evidentes, los índices de ventas al por menor y el índice de confianza de los consumidores pues está también cayendo como en España, ¿no? El caso de Estados Unidos es singular, ¿no?, como viene siendo desde hace unos cuantos años la evolución de su economía, y ahí observamos que al menos hasta el tercer trimestre, que es el periodo para el que tenemos datos de contabilidad nacional, no observamos una caída notable o significativa del consumo de las familias. Sigue creciendo por encima de la renta, con lo cual ya, hasta el punto que ya tienen una tasa de ahorro negativa las familias americanas, ¿no? Es decir, se están endeudando no para financiar su inversión, sea inversión real en viviendas o sea inversión de tipo financiero, no, se están endeudando las familias americanas para mantener su ritmo de consumo, ¿no? Lo cual evidentemente es insostenible. Decía entonces que ahí todavía hasta el tercer trimestre no se nota una desaceleración del consumo de las familias, aunque algunos indicadores ya parciales como las ventas al menor, el índice de confianza también de los consumidores americanos, también dejan entrever que tarde o temprano se va a producir esta desaceleración del consumo, ¿no? Además es bueno y positivo que eso se produzca porque, decía, la situación, hablando en este caso de Estados Unidos, es insostenible. No se puede uno endeudar para financiar su consumo, ¿no?
Señor Laborda, la conversación estaba siendo muy interesante, pero hemos rebasado nuestro tiempo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado.
Pues muchas gracias a vosotros y aquí me tenéis a vuestra disposición.
Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes decirles que les espero de nuevo el próximo sábado. Hasta entonces, un saludo.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales informa. Nos interesa tu opinión. Puedes llamarnos al teléfono de radio 91 398 6082 o escribirnos a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es.
Y ahora tiempo para la información en Revista Economía. Hoy lo primero es comentarles a nuestros alumnos que en el Boletín Interno de Coordinación Informativa, BICI, del pasado lunes, y que es el número 7 de este curso, se ha publicado el nuevo calendario de exámenes correspondiente a las pruebas presenciales de febrero y de junio de 2001, de las licenciaturas en Economía y Administración y Dirección de Empresas. Pueden pedir el BICI o bien consultarlo en los centros asociados y en los edificios de la UNED que están en la Ciudad Universitaria de Madrid o bien en Bravo Murillo 38, también de Madrid, y además en la dirección de Internet info.uned.es/bici. El Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED ha organizado unas jornadas sobre el abastecimiento de las ciudades mediterráneas en el antiguo régimen, consumo, mercados y políticas de aprovisionamiento. Las jornadas tendrán lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED los próximos días 24 y 25 de noviembre. Contarán con la participación de importantes estudiosos de esta materia, españoles y también de instituciones y de universidades del extranjero, especialmente francesas. Además del Departamento de Economía Aplicada, en la organización de estas jornadas han participado la Casa Mediterránea de las Ciencias Humanas, Paul Bill, de Aix-en-Provence, la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de Marsella y la Casa de Velázquez de Madrid. Las jornadas, como decíamos, comienzan el próximo 24 de noviembre a las 10 de la mañana en la Sala Sáez Torrecilla de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, que está en la calle Senda del Rey número 11 en la Ciudad Universitaria de Madrid, junto al Puente de los Franceses. Recientemente ha visto la luz un manual sobre la economía del sector público en el que colaboran entre varios especialistas algunos profesores de nuestra facultad. Con un lenguaje sencillo y cercano se abordan cuestiones relevantes del sector público y de la economía española en general. Hoy nuestro comentario de libros se ocupa de este libro, Economía del sector público, publicado por Ariel en este año 2000 y que está teniendo un gran éxito, por cierto. Sobre los temas que desarrollan los especialistas que han colaborado en este libro, nos habla ahora José Antonio Martínez, que es profesor de Estructura Económica de la UNED y editor del libro. Buenas noches, José Antonio.
Buenas noches, Isabel. Pues el libro que el lector tiene en sus manos es un libro que está teniendo un cierto éxito efectivamente en el área de la economía pública, porque toca cuestiones que influyen en la vida de todas las personas. Es decir, la economía no es algo ajeno, es cercano, está presente en todas las decisiones que tomamos. El origen del libro es diverso, pero tiene un mismo hilo conductor, es decir, la reforma de la administración y los servicios públicos. La factura del libro lleva ya varios años. Digamos un poco los componentes del libro, los autores coautores del libro, es realmente impresionante. Podemos hablar de personas como Enrique Ballestero Pareja, que es catedrático de Economía Aplicada, profesor emérito de la Universidad Politécnica, fundador de CEPADE, Antonio Bort, profesor de Economía, titular de Economía Aplicada de la UNED, Massimino Carpio, ha sido decano de la Universidad Autónoma, es consejero del CESI de Telefónica. Podríamos seguir, son muchísimos los profesores que han colaborado. Cada uno ha trabajado en aquello en lo que es un experto. El libro está estructurado en tres partes. La primera parte habla del estado del bienestar. Entonces, en esta parte pues han trabajado los profesores Doblado y Nieto, son profesores de la UNED, pues estructurando sus argumentos teóricos sobre el estado del bienestar, el profesor Ballestero, que antes citábamos, y el profesor Humberto López, que es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y catedrático Jean Monnet. Finalmente, el profesor Gómez Iria, que es presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, nos ha aportado su visión de lo que debe de ser la sociedad pública en cuanto a la sanidad, en cuanto a su función en el siglo XXI. Esto en la primera parte. En la segunda parte del libro, pues abordamos los criterios de reforma. ¿Quién trabaja en la segunda parte del libro? Pues trabaja don Juan Velarde, que es del Tribunal de Cuentas, consejero del Tribunal de Cuentas, es catedrático de Economía Aplicada, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, toda una autoridad en el tema, para hablarnos precisamente del control de las cuentas del Estado. También colabora Manuel Jesús González, que ha sido secretario de Estado de Universidades, es catedrático también de la UNED, Historia del Pensamiento Económico, y él, Manuel Jesús González, nos habla sobre el crecimiento del gasto público, pero relacionándolo con el estado del bienestar y aportando una hipótesis propia, es decir, una aportación doctrinal a lo que es un problema que tiene la no resuelto, que tiene la economía. Es decir, ahí hay una aportación ciertamente brillante. El profesor Cristóbal Montoro, que eventualmente es ministro de Hacienda, pero sobre todo es catedrático de Hacienda Pública, de universidad, nos hace una visión del gasto público que se sitúa cronológicamente al principio de su gestión política, es decir, primero es la teoría, primero es el profesor y luego es el gestor económico. Y vemos que el resultado no ha sido más espectacular, es decir, no ha podido ser más espectacular, ha sido muy brillante. España cumple los criterios de convergencia, tiene altos niveles de crecimiento económico y el paro ha descendido en este año 2000 a límites insospechados. Para que nos situemos, hemos bajado en 4 años 10 puntos porcentuales. El peso de nuestro país en la escena internacional ha aumentado. Somos un modelo para mucha gente de gestión económica, de cómo se puede hacer la gestión económica. Esto era un sueño hace 4 o 5 años. Y finalmente, pues también está Pedro de Torres, que es economista del Estado, que nos hace un estudio de la administración eficaz, abriéndola a temas europeos. Esta es una de las pocas ocasiones que tocamos temas europeos. También lo habíamos hecho con el profesor Humberto López en la primera parte. Y finalmente, el profesor Carpio nos habla del gasto público y de los criterios de convergencia, que ya enlaza con la tercera parte del libro, que hemos llamado Hacia el futuro, qué va a pasar en el futuro, y con los criterios de convergencia real. Dejamos los criterios de convergencia nominal, que ya hemos cumplido. ¿Qué va a pasar con los criterios de convergencia real? Todo eso lo hace el profesor Carpio. Otras colaboraciones, pues por ejemplo, son la mía misma, del profesor José Antonio Martínez, en temas de pobreza o de redistribución de la renta. El profesor Bor, por ejemplo, en colaboración con el profesor Montes, nos hace una visión histórica de eso que llamamos el Estado, la estatalización. Creo que no se me olvida ninguno, bueno, pues sí se me olvidaba, por ejemplo, citar al profesor, no en este caso, a don José María Fidalgo Velilla, que es secretario general de Comisiones Obreras y que nos ha hecho una aportación sobre el papel de los sindicatos en la economía, que es muy importante. Creo que están colaborando en el libro del orden de 12 o 14 profesores y es difícil el resumirlo todo en este poco espacio. Realmente lo que hemos querido hablar es de cómo se podría entender el sector público, que este podría haber sido también el título del libro, tratar de acercar a todas las personas interesadas a estas cuestiones muy importantes en la vida de todos los ciudadanos. Es decir, que la gente sepa, como decía Isabel en la introducción, cómo todo esto nos influye día a día, cómo nos influye el estado del bienestar, el problema de las pensiones, la sanidad pública, la asistencia médica, las cuentas públicas, el gasto público, las prestaciones del Estado, todo con un lenguaje que le sea cercano al lector. Y eso es un poco lo que hemos pretendido en este libro, que gracias a Dios está teniendo una buena acogida entre el público.
Bien, pues muchas gracias, José Antonio Martínez, que es profesor, antes había dicho profesor de estructura económica, porque lo ha sido en esta universidad, pero ahora es profesor de política económica española también en la UNED. Gracias, hasta otro día.
Muchas gracias,
y éxito con el libro.
Un abrazo.
El libro Economía del sector público, del que acabamos de hablar, está publicado en Ariel en este año 2000.